el mundo, ¿qué trajiste?
Una voz tan persuasiva que les hacía contratar era suficiente. Bueno, un libro que me sirve como disculpa para un tema más grande. El Código da Vinci y todo lo que se ha generado. ¿Y de lo que parte el Código da Vinci, en definitiva? Ustedes saben que el Código da Vinci ha de ser uno de los éxitos editoriales más grandes de la historia. Ha provocado explosiones de venta. Aquí en Uruguay ha sido de lejos el libro más vendido en los últimos años, contando los nacionales y los extranjeros. Y ha corrido de boca en boca el valor del libro como entretenimiento, como tema interesante, etcétera. Muy discutido desde el punto de vista de la calidad literaria del libro, de si es bueno, si no es bueno, pero lo cierto es que por diferentes caminos se llega a la lectura de él y plantea temas que son revulsivos, al menos revulsivos, aunque sea disfrazados en una novela. En definitiva, el Código da Vinci ataca dos o tres temas que han estado planteados siempre en forma latente, por allí, el tema de las cofradías secretas, si existen o no existen, qué influencia han tenido en la vida real de Occidente, el tema del cristianismo y de la actitud de la Iglesia Católica con respecto a la figura de Cristo y el cristianismo, los misterios y los poderes que se mueven dentro del Vaticano, en fin, todo eso ha sido junto con una muy entretenida cacería del tesoro, según mi punto de vista, como está hecho, está magníficamente planificada una búsqueda del tesoro, ha transformado el Código da Vinci en un libro fenomenalmente leído. De acá no se entendía mucho el fenómeno, incluso lo planteamos cuando estuvimos comentando este libro, el Código, no se entendía mucho cómo la explosión esta se daba y por qué se daba. Si no era un fenómeno propagandístico, como al parecer no lo era en Uruguay. En Uruguay no fue precedido de ninguna campaña de publicidad, salvo lo que se pudiera leer por internet.
Claro.
Y sin embargo se transformó inmediatamente en un éxito abrumador. Los datos que nos faltaban en Uruguay, porque no llegan todos los libros que se publican en el mundo Uruguay, en Occidente por lo menos no llegan, no era interesante, claro. El dato que nos faltaba es que esto venía de tiempo antes. Había investigaciones, trabajos, algunos serios, otros menos serios, otros más bien en los rubros de ficción total, sobre estos mismos temas. Y uno llega a descubrir esos libros empujados ahora por el éxito del Código da Vinci.
De hecho, ayer en el Libro Perdido teníamos un libro que se dice fue una de las bases sobre las que se apoyó Dan Brown para escribir el Código da Vinci.
La revelación de los ejemplares. Exactamente. Ese fue uno de los libros. El otro es El Enigma de la Religión, creo que se llama. El título en inglés es Sangre Sagrada, Santo Grial, que también trata temas parecidos. Y ahora traigo aquí un nuevo libro de una de las autoras que estaba ayer presente en el Libro Perdido, que es Lynn Pignatz, una de las autoras de ese otro libro que estaba ayer,
claro,
que era la revelación de los templarios. Lynn Pignatz se tiró por su cuenta, digámoslo así, y escribió un libro sobre María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, y una tapa impactante, una vez tapa en la vidriera y le llama la atención.
Sí, sí.
Unas manos unidas en un ademán de devoción religiosa ensangrentadas. El subtítulo es lo más importante de todo esto, la diosa prohibida del cristianismo.
¿Hablamos un poquito de la autora?
Inglesa. Y ella misma fue anglicana, digamos, desde chiquita sintió una fuerte vocación religiosa. Tan fuerte que en su caso decían, bueno, nena, no te lo tomes tan en serio. Ella estaba muy preocupada por los temas religiosos, muy influenciada, y sin embargo, llega un momento que hace un quiebre y se acerca a los mormones. Y le agradece mucho a los mormones el que le hayan dado una visión del cristianismo, una visión de la religión, con un contenido práctico y crítico sobre una cantidad de cosas que ella no se planteaba antes dentro de su religión anglicana. Luego, por un suceso que ya no describe mucho, pero que tiene que ver con cómo es tratada una amiga suya en una situación difícil en la iglesia mormona, se quiebra su fe. Se quiebra su fe, no solo en los mormones, sino en el cristianismo en general. Empieza a cuestionarse y a revisar todo lo que su vida arrastró y creyó sobre Cristo, sobre el cristianismo, y en particular empieza a revisar a la iglesia cristiana más poderosa, que es la iglesia católica. Claro está. y hacen una serie de investigaciones, acompañada o sola, hacen una serie de investigaciones en base a una cantidad cada vez más grande de materiales que van apareciendo en diferentes lugares del mundo árabe, a veces aparecen en Occidente, documentos que por una razón o por otra han sido desconocidos por la Iglesia Católica. Ustedes saben que lo que nosotros llamamos los evangelios, los evangelios canónicos, digamos, los que están en el Nuevo Testamento, no fueron resueltos como tales, fueron resueltos como que eran sagrados en un concilio, en el Concilio de Nicea, se resuelve que esos son los testamentos que hay que tener en cuenta, los evangelios que hay que tener en cuenta. Los evangelios, esos cuatro evangelios que se toman, no pretenden, no la lee y se la cuenta inmediatamente, no pretenden ser la vida de Jesucristo. Es simplemente el traslado, a veces 100 años, a veces 200 años después de la vida de Cristo. Ninguno de ellos estuvo con Cristo.
Uno
de ellos, sí, está bien. Pero ninguno, digamos, ninguno intenta redactar o contar la vida de Cristo, sino más bien transmitir las enseñanzas de Cristo. Y por allí, en el corredor del tiempo, las distorsiones, etcétera, aparecen notorias contradicciones entre los evangelios que creo que a los católicos y cristianos no les importa demasiado, porque lo toman como un acto de fe, el tema de la verdad revelada a través de los testamentos, en fin, lo que son las enseñanzas que se plantean. Por otra parte, la Iglesia se expande, el cristianismo se expande a través de, sobre todo, un enorme agitador que era un griego, Pablo, ¿verdad? Se expande la Iglesia y la hace universal. Y que tampoco se detiene ni le importa demasiado los detalles, ni recordar, ni tratar de recoger detalles concretos de la vida de Cristo. Pues bien, siguen apareciendo materiales. Algunos que la Iglesia Católica les ha juzgado, que también son apócrifos, no sirven. Y otros que están a juicio de los historiadores en el mismo nivel, por lo menos de curiosidad que puede tener cualquier otro material, que plantean detalles o aspectos también contradictorios, a veces hasta ridículos, de la posible vida de Jesús. Y estos documentos están siendo investigados junto con otros documentos y materiales, sobre todo sobre organizaciones secretas, en particular los templarios. Una organización misteriosa e importante que surge, crece explosivamente y es perseguida de la noche a la mañana de una forma dramática. Y curiosamente, una orden que aparece como defensora, en el comienzo defensora del cristianismo asociado a las cruzadas
y acumulando un poder más que interesante, además, ¿no?
Muy grande, un poder militar en Oriente y en Europa un poder económico fenomenal, que quizás sea una de las razones de fondo para el ataque que sufrió de forma fulminante. Sin embargo, por allí aparece, en el medio de los testimonios de los templarios y de los materiales a los que se accede después que los templarios son destruidos y perseguidos, y los testimonios obtenidos a través de la tortura, claro está, pero sin embargo tienen ciertas unanimidades los testimonios. Cosas rarísimas que suceden, por ejemplo, porque esta orden que había sido avalada por la Iglesia en un nivel de sus rituales tenía el desprecio de la cruz. El tirar la cruz al piso y, si era posible, escupirla. Una de las exigencias del ritual de los templarios en cierto momento, porque los templarios tenían como símbolo interno de su orden la cabeza de Juan Bautista. ¿Por qué, al parecer, se había desarrollado dentro de los templarios una herejía para la Iglesia Católica que llevaba a la adoración, por decirlo de alguna manera, de Juan Bautista y de María Magdalena, no tanto de Jesús? Ese tipo de cosas se van investigando. Cuando uno hace estudia historia de mucho tiempo atrás, de miles de años para atrás o cientos de años para atrás, no hay que creer demasiado en la interpretación es un poco imaginaria. Y a veces esa imaginación llena tantos agujeros que en definitiva la información son islitas, la imaginación es el océano y se puede llegar a derivar de cualquier forma.
Sí.
Que eso es lo que en alguna medida le sucede a esta gente, que en base a algunos datos reales arma a su manera un rompecabezas, llegando a conclusiones que a veces parecen un poco estrafalarias. Lo que sí queda claro en este libro, María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, es que Occidente le debe a secas mucho más a Egipto de lo que se pensaba. Yo creo que leyendo el libro, más allá de la parte fantasiosa, imaginativa, queda claro Egipto ha tenido influencia mucho más grande sobre Occidente que la que pensábamos hasta ahora, por lo que se creía, por lo menos. Uno se piensa como Occidente nació de Grecia, y parecería que viene por la cultura nacional, pero eso, sin embargo, Egipto pesa muchísimo. Y la parte religiosa es muy clara, hasta la idea de monoteísmo surgió en algún momento en el viejo Egipto, ¿verdad? Pero esta gente lo que ha investigado es cómo, en lo que se dice, se escribe y se propagandea del cristianismo, hay mucha influencia de corrientes egipcias, muchas influencias incluso del culto de Isis, de Osiris. Y en particular, lo que plantea esta mujer, y ya ahí entra en terreno claramente especulativo, es que María Magdalena jugó un rol protagónico en la, el desarrollo del cristianismo de los primeros tiempos, que además naturalmente plantea eso. Eso ya no escandaliza a nadie porque ha sido planteado demasiado reiteradamente que fue la esposa de Jesús, y que tuvo divergencias serias con Pedro, el discípulo con el cual se formaría la Iglesia Romana, y por allí se retira a Francia formando una especie de culto medio misterioso que tiene que mucho que ver con estos cultos de Isis egipcios y que van a estar bastante vinculados a los cátaros y a los templarios. En resumen, si a alguien le interesa leer documentos, pero también fantasía, porque esto no es un libro de historia, en definitiva es un libro con mucha imaginación también, pero no es una novela. Si a alguien le interesa leer más sobre el tema, quedó motivado por el Código da Vinci, también por supuesto está Leonardo metido en toda la trama. Claro. Leonardo, que por lo menos, además de ser un genio, era un hombre extremadamente pícaro, porque hizo cosas rarísimas y bastante inexplicables en sus obras pictóricas, queda muy claro. María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, Lynn Picknett, un libro grande, voluminoso, tiene alrededor de, caramba, no llego a las páginas,
muchas,
tiene muchísimas páginas, tiene como 300 páginas, cuesta 500 pesos, un formato enorme, una etapa impactante y una lectura al menos entretenida, pero también para ejercitar el ojo crítico, ¿no? Para no creer que todo lo que dice alguien informado es cierto sobre la historia. Se puede tener buena información, pero se la puede unir de cualquier manera.
Sí, sí, ni que hablar. El papel, ahora que está de moda el tema de Roma y el Imperio Romano, el papel de Egipto, sobre todo en términos religiosos, ¿verdad?, tiene como centro de difusión Roma, y es desde el Imperio Romano que eso difunde para todo el resto del mundo occidental, casi simultáneamente con el cristianismo. Es un fenómeno interesantísimo. Y el Imperio Romano era un imperio muy liberal, si se quiere, en lo religioso, a pesar de tener una religión oficial. Uno aceptando los dioses oficiales, a partir de ahí podía después tener la religión que se le antojara y los cultos que quisiera.
La que no molestaba demasiado.
Claro, pero un imperio muy particular el romano. Digo, porque ahora que empiezan todas estas miniseries en televisión y toda la cosa, me parece importante. Es una muestra más de la influencia que en absolutamente todos los órdenes nos llega desde aquel Imperio Romano, ¿no?
Sí, es un mercado de cosas sorprendentes estos días. Uno, cuando habla de alfabeto, por ejemplo, lo ubica con los fenicios. El origen es egipcio. Y los fenicios lo que hicieron, los fenicios que eran hombres muy prácticos, hombres de comercio, que estaban de un lado para el otro, lo que hicieron fue simplificar lo que los egipcios ya tenían, que además de las letras, los egipcios tenían dibujitos, por las dudas, por si no podías leer una, leías otra, los fenicios lo simplificaron y pasaron al alfabeto directamente. Pero ya sale de Egipto esto del alfabeto, además de otros descubrimientos a nivel tanto filosófico como científico, ¿no? Las construcciones de la pirámide hace tiempo que no pensábamos que fueron los extraterrestres, que fueron ni dioses, que fueron gente que sabía mucho de geometría, ¿verdad? Mucho de construcciones y de geometría, y quizá tenga mucho que ver con las fenomenales construcciones europeas, sobre todo vinculadas a la iglesia, ¿no? Que posteriormente hubo, y esas cosas no se pierden, además.